todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orgoita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. 9 de febrero del año 2022, en nueva edición de este programa dedicado al rock y al heavy metal en todas sus variantes, como bien sabéis. Contigo hasta las 8 de la tarde en un programa en el que le vamos a estar dedicando especial mención a las bandas que van a estar actuando el próximo sábado, día 12 de febrero, en la sala Group de Portugalete, que son Guru, La Fase y Hard Love. Concretamente a los dos primeros, tanto a los catalanes Guru como a los guipuzcoanos La Fase, les vamos a tener como invitados a lo largo de este programa radiofónico. En concreto, Guru nos presentan su nuevo trabajo discográfico, un recopilatorio de título Ten Years, en el cual han regrabado algunas de las canciones de lo que son sus tres discos editados hasta la fecha. En concreto, tres temas de cada uno de esos tres discos y cuatro temas nuevos. Si todo va como es debido, porque ya sabéis que este programa se hace en directo, a las 6:30 de la tarde estaremos charlando con su bajista, con Diego Teruel, para presentar ese nuevo trabajo de Guru, mirando un poquito al pasado, pero regrabando a la vez esos temas y ofreciendo temas nuevos. Y en la segunda hora, los guipuzcoanos en La Fase nos hablarán de Reset, que es realmente su último lanzamiento. Como suele ser habitual en nuestras entrevistas, también haremos, como no, en el caso de ambas bandas, un repaso a lo que es la actualidad, la historia, el futuro, el presente y todo lo que concierne a cada una de las bandas invitadas en el día de hoy, tanto Guru como La Fase. Además, presentaremos algunas novedades y alguna de ellas, como con la que vamos a comenzar, muy orientada también a lo que es la actualidad en directo, porque recordaréis que el pasado sábado teníamos como banda invitada, una invitación un poquito especial, a los vizcaínos Valkyria, en concreto Yeray Hernández pasaba por nuestros estudios, más que nada de cara a anunciar que después de bastante tiempo de silencio en los directos, este próximo viernes día 11 estarán en la Group de Portugalete, de nuevo retomando la actividad habitual y normal, esperemos ya definitiva o más o menos normal en la situación en la que nos encontramos, de la banda. Pues bien, no mencionamos, sí lo mencionamos, pero no pinchamos la música todavía del nuevo trabajo del grupo que estará actuando, que estará abriendo la noche para Valquiria, que son los asturianos en Monastir. Y Monastir tiene un nuevo trabajo discográfico recién editado, o por lo menos a mí me ha llegado, vamos, está casi recién descorchado, podríamos decir, y lleva por título este nuevo disco Eterno Linaje, así que aprovechamos para presentarlo y para recordaros que Monastir estarán actuando este próximo viernes en la Cruz de Portugalete junto a Valquiria. Así suena uno de los temas, concretamente el Luna Maldita, de lo nuevo de Monastir, Eterno Linaje. Banda Monastir de heavy metal, power metal melódico, procedente de tierras asturianas, con este segundo LP. Entre medias tienen también un EP editado, y es una banda que se va abriendo camino y que va haciéndose un nombre, y que podremos ver, como digo, este viernes en la Cruz de Portugalete junto a Valquiria. Y ahora vamos a pasarnos al ámbito internacional con los alemanes Victory. La verdad es que activo ha estado últimamente el señor Hermann Frank. Es Abzet, entre otras cosas, que nos dejó un disco en solitario fantástico el año pasado, y también en estos últimos meses nos ha dejado un fantástico disco con toda una leyenda como son Victory. Probablemente, no sé, su gran banda, la banda de su vida, podríamos decir, aunque lleve también una carrera, como digo, en solitario importante, y también haya dejado su sello en otro gran grupo como es Abzet. Pues bien, aquí tenemos este Gods of Tomorrow, su último trabajo discográfico, que va a sonar de momento con este Cut to the Bone para dar buena cuenta de lo que ofrece esta banda de potente hard rock con mucha fuerza. Y la verdad que he escuchado el disco íntegramente, no había tenido oportunidad hasta estos últimos días. Y qué absoluto discazo, muy recomendado. Gods of Tomorrow, lo nuevo de Victory. Allá por el año 1984, toda una auténtica leyenda. En su día dio que hablar porque tenían vocalista de procedencia española. Luego, bueno, pues ha habido cambios en la formación. Algunos pilares, como es el caso de Herman Frank, ahí sigue presente, dando rienda suelta a la gran calidad que poseen estos nuevos temas de Victory. Para muestra otro botón, porque me voy a quedar con dos temas de este Gods of Tomorrow, porque, bueno, pues porque así me apetece y porque creo que el disco bien merece reposar un poquito todo lo que hay. Hemos escuchado un tema más contundente, más cañero, más y visceral, pero tiene también temas un poquito más a medio tiempo con otra tesitura, tan fantásticos como Dying in Your Arms que seguimos escuchando y compartiendo contigo dentro de este nuevo trabajo de Victory, Gods of Tomorrow, editado el pasado mes de noviembre. Discazo absoluto. Llevaban tiempo sin editar, como una década o así, llevaban sin editar nuevo trabajo discográfico los Victory, así que bien merece ser celebrado por todo lo alto, pinchando hasta dos temas de este Gods of Tomorrow, disco que desde aquí te recomendamos. Si te gusta el hard rock con un tinte un poco más heavy en muchas ocasiones, pues bueno, pues es un disco que a mí por lo menos me ha cautivado. Seguimos con en este caso un recuerdo. Casualmente, en estos pasados días pues he rescatado, ¿no? También uno sigue escuchando discos del pasado. Y me acordaba de un proyecto muy especial que en principio capitaneaban dos fenomenales músicos como Dodgy White, es miembro de gente como Rainbow, Ingrid Malmsteen, otras muchas formaciones, con Michael Schenker Fest también ha estado últimamente, y Steve Mogensen, ex Royal Hand. Pues bien, hace ya unos cuantos años se pusieron en marcha un proyecto que nos dejó hasta cuatro trabajos discográficos de consideración. Actualmente yo no sé si esto estará definitivamente aparcado o se puede retomar. El caso es que tienen discos formidables: Arrival en el 2000, Human Stain, que es mi favorito, en el año 2002, Once Upon a Yesterday en el 2003, y posteriormente después de un poquito más de tiempo, Two Tales of One Tomorrow del 2007. Pues bien, me voy a quedar con el tercero. Ya digo, aunque mi favorito es el Human Stain, un auténtico discazo. Estuvo también muy muy bien, siguió en el tiempo de una manera bastante consecutiva este trabajo, con el cual me voy a quedar en el día de hoy para recordarlo. Del año 2003, Once Upon a Yesterday, Cornerstone, así se arrancaba aquella magnífica obra que hoy recordamos contigo. We'll be right back. casi 20 años ya, desde que se editó este Once Upon All Yesterdays, que hoy rescatamos en The Cornerstone. Banda con músicos de un talento increíble. Ahí está esa voz de Dolly White. Su día en Rainbow. Y enlazando un poco con Rainbow, pues vamos a continuar, porque va a sonar lo nuevo de Ronnie Romero, que ya sabéis que es el vocalista de la banda de Richie Blackmore en la actualidad, y que siempre ha tenido en toda esa serie de grupos, todo ese entorno de Rainbow, Ronnie James Dio, pues una gran influencia. Y bueno, eso abarca muchos otros grupos. Y de hecho, algunas o muchas de esas influencias se van a destapar en el próximo trabajo discográfico en solitario que nos presente el vocalista chileno. De hecho va a ser un disco de versiones, donde nos dicen que, o nos dice el mismo, que ha escogido algunas canciones que para él son especiales para lo que es su vida, su existencia. Y os puedo anticipar pues que hay bandas ya pues como Elf, por ejemplo, Bad Company, que va a sonar a continuación, Survivor, Led Zeppelin, Uriah Heep, Russ Ballard, al cual pues conocemos también porque compuso canciones en su día para Rainbow. Pues bueno, pues en esa onda van a ir los temas, de ese tipo de influencias van a ser los temas que rescate Ronnie Romero para ese próximo trabajo en solitario, que se editará en el mes de abril y que llevará por título Rage on Radio. Nos quedamos para anticiparlo, de momento, el single que nos han hecho llegar, No Smoke Without a Fire, que pertenece originalmente a Bad Company y que de la mano de Ronnie Romero suena de esta manera. fabuloso este Addictive Love, que creo que puede dar buena cuenta. Bueno, cada uno de los temas, la verdad que es un mundo, tiene un montonazo de detalles y hay mucho en lo que indagar, pero bueno, puede ser representativo este Addictive Love, tanto del estilo de Guru en general, como de lo que se encuentra dentro de este Ten Years, el último trabajo que nos presenta la banda catalana. Un recopilatorio, vamos a ponerlo un poco entre comillas, porque no es un recopilatorio al uso, ya que aparte de que se han regrabado tres temas de cada uno de sus tres discos editados hasta la fecha, también se encuentran cuatro canciones nuevas. Es decir, que la banda, vamos a decir que mira al pasado y a la vez al presente y al futuro. Y bueno, es una de las bandas que vamos a poder ver en directo en la Sala Group de Portugalete este próximo sábado, día 12 de febrero, en un cartel de rock melódico fantástico junto a Harlow y La Fase. Dentro de ese, bueno, la gira se denomina Gira Metal United. Lo cierto es que más que metal, vamos a decir que aquí encontramos hard rock melódico, AOR en muchos casos, pero en definitiva buena música. Dentro de ese proyecto que es Área 51 Metal, esa cooperativa que está dando vida a una serie de giras por parte de bandas, pues como son las que os hemos mencionado. Y vamos a presentar este Ten Years, vamos a hablar de ese concierto, vamos a hablar un poco de lo que es la historia de Guru, el presente también, bueno, el pasado y el futuro, todo lo que son un poquito todos estos entresijos, con nuestro interlocutor en el día de hoy, que es ni más ni menos que Diego Teruel, el fantástico bajista de esta fenomenal banda que acabáis de escuchar. Diego, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues oye, encantadísimo de tenerte aquí con nosotros, porque para mí es un lujo. Siempre que entrevistamos a alguien es un lujo, pero hay ocasiones en las que uno, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque alguno dirá, siempre destacas o tiras mucho para arriba. Pero es que hay bandas, como es el caso de Guru, que es que yo creo que el que no vea, el que no perciba la calidad que hay dentro del grupo individual y colectivamente, es que directamente no tiene oídos. Y si este mundo, si lo que es la radio, la televisión, los grandes medios funcionaran de otra manera, pues entiendo que Guru tendría que ser uno de los grupos que a día de hoy estarían marcando el presente de nuestra música, del rock melódico, vamos a decir, pero bueno, de la música, de la buena música de actualidad en general. Así que para mí un honor, gracias por atendernos.
Pues muchísimas gracias, agradezco mucho tus palabras y como siempre agradecemos el apoyo de todos los medios. Pero la verdad es que la verdad es que el rock nunca ha estado en primera plana en este país. Entonces, si en general el rock cuesta, pues el rock más elaborado, más, no sé, de otro tipo que no es tan, o sea, digámosle más minoritario, pues aún lo tenemos un poquito más difícil. Pero bueno, la verdad es que vamos a seguir adelante hasta que lo consigamos.
Lo que resulta curioso es que haya propuestas más duras dentro de lo que es el rock, más el heavy metal, incluso el metal extremo, que no sé por qué, tienen más tirón cuando se supone...
Tienen más tirón.
Es decir, se supone que deberían ser, entre comillas, menos comerciales. Yo digo que lo de comercial a veces habría que mirar lo que son las ventas, ¿no? Si una banda vende más...
Yo creo que esto se debería a los extremos, ¿no? Entonces quedamos los del medio ahí, ¿no? No sé, por decirlo de alguna manera.
Sí, porque no sé.
Pero vamos, que no. Que a mí me gusta todo tipo de rock, ¿eh? Y lo respeto absolutamente todo. Lo que pasa que, bueno, yo en una banda como Guru, pues, ¿qué te voy a decir? Es la música que siempre he mamado, que siempre he escuchado y es la que a mí me gusta tocar y hacer, claro.
Me entiendo que lo tenéis todo realmente para gustar. Lo que falta, también lo he dicho un poco al principio, igual es el tener esos medios abiertos, que por cierto está más difícil cada vez la cosa, ya no solamente para los grupos que hacéis rock, ya diría que para la música en general. Hay artistas que llevan un montón de tiempo, que hace unos cuantos años pues sí que salían en los medios de comunicación de una manera más amplia, y a día de hoy también parece que está un poco vetado todo esto de la música, la cultura en general.
Supongo que ha cambiado todo también, es que ha cambiado todo el mundo en general también. Yo reconozco que a mis gustos particulares quedaron estancados en los 70, 80, 90, luego he seguido algunas bandas, más o menos, pero la verdad es que entiendo que no tengamos, o sea, que la manera de trabajar de ahora no es la misma que los años que yo empezaba, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver, ahora todo son redes sociales, YouTube, es otra manera de funcionar, me imagino. Entonces hay que estar ahí, cuesta, y las grandes multinacionales tienen muchos más medios. Hoy en día gusta mucho más una canción con un pequeño ritmo y un... Es que no sé cómo explicarlo, vamos, supongo que todos pensamos lo mismo, ¿no? Pero es lo que llena estadios, según qué tipo de música, ¿sabes? Dices, joder, o eres un dinosaurio de los antiguos, o las nuevas bandas que estamos luchando para esto, pues bueno, nos conformamos llenando locales.
Bueno, yo estoy seguro que si a Guru se le diera la oportunidad y las escuchas suficiente, llenaría estadios. Lo que pasa que, mira, voy a ser egoísta. Menudo lujo, para los amantes de la música, poderos ver en un recinto coqueto como puede ser la Gruta de Portugalete y poderos ver tan cerca. Y esto lo digo ya de forma egoísta, porque a mí, y lo sé perfectamente,
Que bueno, aparte sois músicos que podéis llenar estadios cuando habéis tocado igual con otro tipo de artistas, ¿no? En el caso de David Palau sobre todo, ¿no? Pues
toca
con músicos de... Pero bueno, no con Guru, ¿no? En concreto. Y egoístamente hablando, oye, vaya lujazo ver una banda como vosotros en un sitio en principio tan pequeño. Lo que pasa que ya digo, ¿eh? Realmente seríais acreedores a tocar en sitios mucho más grandes.
Sí, bueno, se agradece. los conciertos en locales pequeños tienen eso, que hay una conexión, ¿no? Hay una proximidad y siempre son más agradecidos por parte del público, seguro, ¿no? Que no es lo mismo ver un grupo en un gran estadio que los ves como hormiguitas que verlos de cerca y luego poder hablar, hacerte fotos, no sé, es diferente, claro.
Es que hay que tener en cuenta que estamos viendo a los mejores músicos para que la gente, bueno, es que sois para mí una super banda, ¿no? Si miramos un poco el currículum de cada uno, la trayectoria, tanto Dagaroz en la voz, al cual pues yo recuerdo del primer trabajo de Spain, luego uh-huh. también con Emanuel Soanes, Burning Kingdom, estuvo también un tiempo apartado de la música, luego por fortuna pues en Guru volvió otra vez un poquito a retomar esa carrera, ¿no? Y es una maravilla que su voz esté en activo. Bueno, de David Palau, ¿qué vamos a decir? Yo no sé si será el músico...
Sí, poco se puede decir ya.
No sé si será el músico que más discos ha grabado en este país, pero pocos le superarán.
Y de los que más giras han hecho internacionales, seguro.
Por eso digo. Sí. Joan Barbés, otro auténtico crack, y en tu caso, pues 40 años de trayectoria con un montón de proyectos
a tus espaldas.
Y además, por cierto, una cosa que me gusta de tu biografía, bajista verdaderamente de vocación, nada de guitarrista frustrado ni nada, sí. ni nada. Y a ver quién te quita.
Eso siempre me ha gustado señalarlo, porque hay muchísimo bajista que es guitarra frustrado, que yo lo respeto, no tiene nada que ver, o sea, es totalmente respetable. Pero yo, por casualidades de la vida, empecé con el bajo, continúo con el bajo y solo toco el bajo, o sea, uh-huh. eso es así.
Y a ver quién le quita mérito escuchando lo que escuchamos aquí, ¿no? Porque está claro, ¿no?, que un bajista no es solamente alguien que marca el ritmo, ajá. que también lo puede ser, ¿no?
Eres el nexo entre la melodía y el ritmo, con lo cual yo creo que es un instrumento importante. Bueno, todos son importantes, claro.
O sea, no sé si te gusta el término de supergrupo, pero mira, puestos un poquito a verlo de forma, vamos a decir, a vender un poco la propuesta, yo te puedo decir que a mí me llegan bandas de fuera con la etiqueta de supergrupo que desde luego a nivel de calidad, vamos, están por debajo, muy por debajo de lo que vosotros podéis ofrecer, sin quitar mérito a nadie, ¿eh? Que hacer música, ojo, ya pues son músicos de calidad, pero vamos, por lo menos vosotros le podéis mirar completamente de tú a tú, ¿no? Y por la calidad de cada uno de los miembros, la trayectoria y la importancia... Eso de supergrupo, que no sé si se os etiqueta mucho no dentro de eso, no sé si te gusta o no.
Bueno, no es que guste o deje de gustar. Nosotros estamos muy agradecidos de que se nos reconozca el mérito, ¿no? Porque la verdad es que intentamos que lo que está grabado, poderlo tocar en directo. Es decir, hay muchas veces que hay superproducciones, grabaciones bestiales y tal y cual. Luego ves al grupo y dices, joder, ¿no? Igual no, hay que defenderlo luego en directo, ¿no? Nosotros somos de defenderlo en directo. Exactamente, o lo más parecido posible al disco, claro. Y bastante dificultad tiene cuando lo grabamos, porque procuramos que sea melódico, que tenga sus trampas, que enganche la canción, que no sé, se procuran muchas cosas, pero luego en directo hay que defenderlo, y eso la verdad reconozco que cuesta. Y tampoco será por los ensayos que hacemos, ya te digo, porque al ser profesionales nos vemos poquito, solo cuando hay bolo y a lo mejor un repaso y venga, todo el mundo trabajamos en casa. De hecho, a mí me has pillado ahora mismo preparándome los temas para el sábado.
También es importante, claro, ahí lo sustituye un poco la química que podéis tener entre vosotros, que yo creo que hay un entendimiento, por lo menos se percibe,
claro,
¿no?
El ser amigos hace mucho también, claro, no solo una selección de músicos que se encuentran una vez. Ahora tenemos la suerte de vivir un poco más cerquita a todos. Antiguamente, pues Dani vivía en Madrid, David cerca de Barcelona, yo en otro pueblo, Joan vive en Ibiza. Bueno, estábamos mucho más lejanos. Ahora estamos todos, tres de nosotros estamos a media hora más o menos, con lo cual nos vemos más a menudo y podemos, componer, grabar y tocar más. Sí.
Luego es verdad que, claro, lo que tocáis en estudio, lo que se plasma en estudio, os gusta llevarlo al directo, pero a veces es difícil no diferenciar lo que es el trabajo de estudio y el trabajo del directo, en el sentido de que hay momentos en los que una canción puede ir creciendo de tal manera que dices, joder, pues aquí me pide un elemento que no tenemos en la banda, ¿no? Algún tipo de arreglo, algún tipo de ornamento, y tampoco os priváis a la hora de que en el estudio quede, vamos, que no falte ese arreglo y ese detalle que hace que la canción quede más completa, ¿no? Aunque luego entiendo que en directo, pues claro, evidentemente...
Bueno, en directo llevamos al quinto guru, que es la secuencia, ¿no? Uh-huh. Que suelen ser los teclados y un pequeño coro. El resto es todo directo completo, o sea, totalmente directo. Y el único que lleva claquetas es el batería, es decir que... y hacemos algunos temas también sin disparar secuencias, no sé, como Quédate o algunos temas así que los intentamos hacer al natural y luego un set acústico entre medio del bolo, es decir, no todo es tirar de máquina, ¿sabes? Uh-huh. Pero intentamos que, bueno, cuando se pueda tendremos teclista, pero en principio no tenerlo, pues vamos con la secuencia. Intentamos que suene lo más fidedigno posible al disco, eso sí. Y claro, luego en directo te vas animando, vas metiendo trullos que a lo mejor no están en el disco, vas haciendo chorradas, alargamos canciones una vez paramos la secuencia, paramos secuencias y ya terminamos sin porque a lo mejor ha gustado y arrancamos a cantar al público. En fin, no es solo una fotocopia idéntica, vamos, es también... Depende de la noche.
¿Y alguna vez dejáis algo fuera de algún tema porque de alguna manera no encaje dentro de una banda, que no dejáis de ser una banda de rock? Lo que pasa que cualquiera que afine los oídos va a ver que hay otro tipo de elementos, muchas veces jazzísticos, pueden ser a veces un poquito más funky también, pues bueno, que nos pueden recordar a bandas que han estado ahí que son influencias vuestras, ¿no? Pues como puede ser Mr. Big, sí, como puede ser Stream, Toto, también, Toto, ¿no? Es decir, a veces os salís un poco de ese terreno también de lo que es el rock exclusivamente, y vosotros sois músicos que también a lo largo de vuestra trayectoria habéis tocado todo tipo de músicas. A veces hay cosas que se tienen que quedar fuera porque igual un poco se van de lo que puede ser una línea, vamos a decir, coherente, porque Guru tiene esa coherencia, ¿no?
Fuera que es decir de las...
Me refiero a que, pues, eso es, que de lo que es una, el final de una composición, ¿no? Que esto no acaba de encajar, igual queda de maravilla, pero nos vamos un poco de lo que puede ser un estilo, ya digo, un poquito más cohesionado.
Pues supongo que sí, lo que pasa que aquí el compositor principal es David y luego Dani también con las letras y las melodías. Yo generalmente, ellos son los que más, bueno, los que componen, los que preparan los temas, luego nosotros añadimos nuestro toque con nuestro instrumento, ¿no? Uh-huh. Pero básicamente yo creo que sí que se descartan cosas, lo que pasa es que como hay muchos discos por grabar todavía, algunas se recuperan, otras se tiran o se olvidan, o no sé, pero sí que supongo que es así.
Pues hay muchos discos por grabar y este, como decía, no deja de ser un disco
nuevo. Este ha sido un disco de pandemia, es nuevo, pero es que lo que pasó, claro, nos pilló la pandemia, como a todo el mundo, han caído muchísimos, pero muchísimos bolos caídos, es una lástima, la verdad. Tampoco hemos dejado de tocar, la verdad es que en la pandemia, en los paréntesis que nos han ido permitiendo, hemos ido escapándonos, hemos ido a Canarias, hemos ido a muchísimos sitios, en los paréntesis, ¿sabes? Pero ha sido difícil porque, claro, los aforos no eran lo mismo y tal y cual. Entonces este disco ha sido, bueno, pues un impasse entre el Black, el White, el Red, ahora viene otro, y este era mientras la pandemia, dijimos, mira, vamos a regrabar con los músicos actuales, pues tres temas de cada uno de los tres discos anteriores, y cuatro novedades, cuatro totalmente inéditos, ¿no? Y eso fue lo que se hizo, porque íbamos trabajándolos en casa, y luego cuando nos permitían el confinamiento comarcal atravesar un pueblo a otro, pues te ibas y grababas un bajo. Luego no, porque no puedes salir de tu pueblo. Bueno, pues ciérrate. Luego, o sea, íbamos así, como podíamos, ¿sabes? Y es un disco de pandemia. Se ha hecho como se ha podido.
Si no hubiera sido por la pandemia, ¿no hubiera salido? Lo digo porque al fin y al cabo...
No. Era una idea que ya estaba ahí. Lo que pasa es que podía haber salido ahora, podía haber salido después de Puerto, estaba ahí.
Claro, pero
se aprovechó la pandemia.
No conmemoraría los 10 años redondos, ¿no? En principio, claro, si salía en otro momento.
Bueno, pero se podía hacer el 15 o se podía hacer, no sé, ya daríamos eso. O el 12 o el 13, que es de la buena suerte, no sé. Depende cómo lo mires.
Y luego, a la hora de regrabar los temas, yo entiendo que más o menos habéis sido fieles, ¿no?, a las composiciones originales, dando pequeños toques. Sí. Eso sí, con el cambio de idioma...
Se ha regrabado todo, es decir, absolutamente todo. No se ha aprovechado nada de lo anterior. Es decir, se ha grabado lo más fidedigno posible, pero cada uno con su toque. Es decir, los bajos son todos totalmente nuevos, las baterías totalmente nuevas, todos los toques de teclado, pues David los ha regrabado, todo es nuevo, grabado todo nuevo, y hay algún pequeño arreglo más, se han añadido cuerdas, pero cuerdas naturales, no de máquina, o sea, se han añadido, en fin, hay una serie de arreglos nuevos, pero está totalmente regrabados por los músicos actuales.
Eso es lo que quería recalcar, ¿no? Que regrabados, pero manteniendo totalmente la esencia original, lo digo porque
la estructura, las melodías, la esencia original está, pero es, digamos, como más o menos como los tocamos en directo. Pues prácticamente todo el disco se toca entero. Entonces son temas que siempre se han tocado en directo y dijimos, vamos a grabarlos tal como los tocamos en directo, más o menos. Uh-huh. Es lo que se ha hecho, con algún arreglo añadido, ya te digo, con cuerdas en natural y tal, pero es eso.
Lo digo porque si a los músicos se os deja también, os gusta mucho darle la vuelta a vuestras canciones y nunca estáis, o siempre veis algún defecto que se puede mejorar o una vuelta
más
que se puede
dar. Bueno, eso siempre, todos los músicos te dirán lo mismo. Una vez acabas una grabación, ya harías cambios. Una vez la ves editada, harías cambios. Una vez pasa un año, harías cambios. Es que es así, eso es así. Pero bueno, poquitos, ¿eh? Este disco ha quedado perfecto.
Eso es, lo que pasa que lo que pasa que se perdería mucho la naturalidad, que hay que decir una cosa en el caso de
claro,
el caso
claro.
vuestro, que hay a veces casi una frase hecha para muchos o un prejuicio, ¿no?, que tiene alguna gente, ¿no?, con el tema de músicos virtuosos, se pierde feeling. Bueno, pues que escuchen a Guru y que me digan si no se le pone el vello de punta. Virtuosismo y feeling, ¿no?, las dos cosas.
Sí, sí, se han juntado las cosas. Eso está. Mira, el tema este, el último vídeo que hemos sacado, el Days of Youth, ha tenido mucho éxito. La verdad es que lo está viendo mucha gente. Estamos recibiendo muchos comentarios, pues, muy agradables. Uh-huh. Y la verdad es que es un tema que, bueno, yo lo he escrito en las redes también. A mí me encanta tocarlo en directo. Me encantó grabarlo, pero en directo es que tiene algo, ¿sabes? Transmite. Uh-huh. Notas, ves las caras y dices, hostia, mola. Es muy...
Y lo de los temas de red, lo de regrabarlos ahora en inglés, ¿a qué se debe? ¿Un poquito a que
dar las Eso fue una idea, claro. Los dos primeros LPs eran en inglés. El tercero, pues, se cambió de idioma, intentando llegar a un público más, pues, por Sudamérica y tal, porque tenemos muchos seguidores por allá. Y luego la idea era regrabarlo entero, o sea, grabar Dani las voces en inglés y sacar una edición en inglés entero. Esa hubiera sido una de las ideas también. Entonces dijimos, bueno, ya que vamos a grabar todos los temas de los discos anteriores, pues aprovechamos y los tres o cuatro temas que íbamos a poner de red que fuesen cantados en inglés.
¿Tú, Aguru, cómo lo ves? ¿En inglés, en castellano o en los dos idiomas o lo que os apetezca?
A mí me... Es que la verdad es que es difícil, porque en castellano yo sé que gustan, hay temas que gustan mucho en castellano, por ejemplo, el mismo Quédate, la balada encanta, pero claro, fuera de aquí, yo supongo que si hubieran salido, teníamos bolos, por ejemplo, por Alemania, que han caído, por Europa y tal, estos bolos yo imagino que ahí tienes que ir con el inglés, es la manera de llegar, claro, entonces era, no sé, es que no sé qué decirte, y los primeros discos, yo no he estado, yo en los tres estos anteriores no he grabado, yo he grabado solo este cuarto, y sí que he girado el Red y este cuarto y este décimo aniversario, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, que yo los veo, hostia, a mí me encantan en inglés, no sé.
Yo me voy a mojar si quieres, yo, gustándome mucho Red, que me gustó en castellano, sí que me quedo con Guru en inglés, pero esta es una opinión como oyente que no va...
Yo si me haces elegir en una balanza, pues seguramente te...
Pero evidentemente siempre con vamos, con la
pero
idea
es que,
de que...
Como yo he girado el Red entero, hay temazos ahí, me encantan, entonces me haces a mí ponerme, yo no sé qué decir.
Sí, yo es que además os veo como muy internacionales también y no sé, es un poco a lo que se me va, pero que tengo que decir eso, que Red en castellano a mí también fue una obra que me gustó muchísimo. Lo que pasa que, bueno, pues no sé, el inglés además es más moldeable. No sé, os veo un poquito más en esa onda, así que yo, pues mira, ya me voy a mojar. Bueno, los temas nuevos, en concreto, ¿era lo que teníais compuesto? ¿Por qué elegir estos temas para este momento? Teniendo en cuenta que a veces ocurre una cosa un poco extraña con estas canciones que aparecen en discos un poco especiales, y es que parece que no cobran igual a veces la relevancia de los temas que pertenecen a un disco concreto. A veces ocurre, o no tiene por qué, igual luego acaban siendo...
Pues es posible, lo que pasa es que esto no te lo sé responder yo, porque esto no te digo. Porque la verdad es que los cuatro temas son de él. Pero es posible que estuvieran escritos o se estuvieran escribiendo para el siguiente disco. Con lo cual tienen que tener la misma relevancia. Uh-huh. O deberían tener la misma relevancia. Lo que pasa es que hemos aprovechado, pues eso, ponerlos estratégicamente situados en el disco.
Sí.
Pues separando los tres LPs, ¿no? Es decir, pones un tema nuevo, tres temas del primer disco regrabado, un tema nuevo, tres temas del segundo disco regrabados, un tema nuevo, así, ¿no? Lo hemos hecho de esa manera.
Eso es. ¿Y había más temas en el tintero ya de cara a un próximo disco o era un poco lo que teníais acabado?
De haberlos, haylos. Porque no creo que tardemos mucho. Uh-huh. Pero bueno, están ahí. Sí, sí. Lo que pasa es que estos cuatro son los que ganaron, por decirlo de alguna manera. Porque estaban más trabajados, más avanzados o lo que sea. Pero ya te digo, eso debería contestarte o David o Dani, que son los que suelen componer.
Y tampoco que...
Yo la verdad es que en ese aspecto soy más cómodo, ¿no? Ya cuando me pasan el tema es para añadir el bajo prácticamente. Sí. Luego sí que añades cambios, puedes añadir, bueno, en algunos... Sí, yo qué sé, por ejemplo, el Open Road en principio no iba con slaps debajo. Allá me lo pasaron y a mí me encantó meter ahí unos slaps un poco más funky. Digo, bueno, pues mira, gustó la idea y quedó así, yo qué sé. Luego, una vez los tocas encima, sí que puedes añadir, ¿no? Todo el mundo está abierto a mejoras. Uh-huh. Pero en principio sí que los traen más o menos elaborados, pues Dani y David.
Bueno, y tampoco te quites mérito con que lo traigan elaborado, luego está claro que lo que tú aportas queda completamente patente. O sea, a ver, es que se
sí,
nota...
Sí, no, ahí todo el mundo metemos cucharada.
Eso es que se nota que hay una libertad. O sea, sois una banda que funcionáis colectivamente, funcionáis muy bien, pero es que se nota que hay una libertad también para que cada uno aporte lo suyo, porque evidentemente hay mucha vida en ese bajo, como para que estemos hablando...
Y en directo se nota más todavía,
claro,
ya te digo.
No estamos hablando...
Hay cosas que dices... hostia, grabadas, uff, no, pero luego en directo dices, de vez en cuando este toquecito mola, ¿sabes? O sea, no sé, y luego lo oyes en directo y dices, joder, macho, vaya tralla, ¿no?
Se nota mucho cuando un tío cumple simplemente órdenes y cuando tiene también su espacio de libertad, y además,
ahí.
Yo por lo menos creo que lo noto, no sé, igual luego dicen, pues igual me columpio y me está diciendo lo contrario.
Es así, ya te he dicho, imagínate un tema que cambió totalmente... de una línea de abajo normal a una línea totalmente funky, ¿no? Con slaps. Dices, bueno, eso fue en el momento de grabarlo.
Eso es, está claro que está ahí esa aportación también individual. Y además que Guru, pues sí que empezó siendo, siempre se decía, ¿no? La banda de David Palau. Pero David Palau le puso un nombre a esa banda que es Guru. Y que con el paso de los años y con cuando se va estabilizando una formación, también creo que se nota más que nunca, ¿no? Que Guru, aparte de la banda de David Palau, sois un grupo, ¿no? Donde cada uno tiene, por supuesto, su espacio. Yo creo que se nota más que nunca este momento.
Lo que pasa que, evidentemente, es la banda de David, porque la creó él, la montó él. Es el único original del primer disco que queda y, bueno, es su banda, ¿no? Pero sí que es verdad que el nombre grupo va cogiendo fuerza y lo va conociendo gente y que luego cada uno de nosotros, pues sí, se nos reconoce. Un mérito, sí. Eso es cierto.
Pues sí, señor. Y bueno, de cara al futuro, bueno, tenemos este concierto, vamos a recordarlo, ¿no?
Sí, este sábado 12.
Este sábado 12. Había visto que se había suspendido una fecha vuestra exclusivamente en el cartel en Zaragoza, ¿no?
Sí, Zaragoza. Ha sido imposible, bueno, por compromisos profesionales de un componente, claro. Porque es que, bueno, a veces pasa. Ha sido imposible, porque si no, nosotros no solemos fallar nunca, y menos a un bolo que hayamos confirmado, ¿sabes? Uh-huh. Pero sí, ha sido totalmente imposible combinarlo o hacerlo.
Bueno, pero este sábado sí que os vemos en Portugalete junto a Hard Love y La Fase. Sí. Grandísima noche de rock melódico y entiendo que ahora mismo...
Sí, buenas bandas porque en Madrid lo pasamos muy bien. O sea, que es una buena noche.
Eso es, además hay crónica por ahí de Madrid, quien lo quiera leer por ahí, por ejemplo, en rafabasa.com, que colaboramos con él también de vez en cuando.
Ajá, muy bien.
Pues que la gente le eche un vistazo para que se le pongan los dientes largos y no falte a la cita de este próximo día en 12 de febrero en Portugalete. Y de cara a vuestro futuro, la idea es eso, es tocar ahora mismo en directo, intentar retomar, no sé si un poco la normalidad, ya me has dicho que habéis tocado lo que habéis podido, pero igual hay que retomar.
Sí, hemos ido aprovechando los paréntesis. Bueno, la verdad es que sí, lo que pasa que, bueno, ahora por ejemplo David empezará a gira con Serrat, que como sabes ahora está con Serrat, y en principio se retira, pero va a hacer una macro gira de un año y pico, dos años, y claro, va a estar yendo y viniendo y aprovecharemos todos los huecos, porque claro, igual marcha un mes y medio, viene, está un mes aquí o dos, no sé, vuelve a marchar un mes o dos, o sea, aprovecharemos los huecos pues para intentar hacer bolos, para intentar componer, para seguir trabajando y claro, para no parar el tren una vez arranca.
Lo fácil que sería dedicarse uno exclusivamente, vamos a decir...
a lo que te gusta, eso, sí, pero
no, a lo que te gusta no, a lo que te gusta no, a lo que te da dinero, lo fácil que sería dedicarte
a lo que te da de comer,
eso es, a lo que te da de comer, lo sencillo y lo cómodo que es decir, mira, yo aquí es donde es de lo que como.
Ojalá todos pudiéramos decir eso, no tuviéramos que salir con otros proyectos, todo el mundo estamos en otros proyectos y en otras cosas por eso, porque de una sola banda es difícil vivir.
Pero lo bonito que es que exista el espacio para dejar vuestra propia huella, vuestro propio sello en la música, porque como digo, es muy fácil, vamos a decir, acomodarte, tocar para un tío, llevarte lo que te corresponde y luego tirarte a descansar o simplemente perfeccionar tu técnica y ensayar para mantenerte un poco en forma. Pero tener la inquietud que seguís vosotros teniendo creo que es precioso y que yo entiendo que cualquiera que ame la música os lo tiene que agradecer.
Sí, yo creo que es importante que todo el mundo intente hacer lo que realmente quiere hacer o le gusta o puede hacer. Porque no es malo acompañar a artistas. Nosotros hemos tenido la suerte de acompañar, yo qué sé, pues a Bobby Kimball o a Frank Cosmo de Boston. Hemos estado en Inglaterra, hemos estado en Francia como banda de ellos, ¿no? Y la verdad es que es muy bonito, sobre todo en este estilo musical. Pero no es la misma sensación que cuando defiendes tus temas o tu banda, ¿no? Por más que acompañes a un artista, no sé. Yo creo que siempre defendiendo tu propia banda, tus propios temas, te sientes más realizado, no sé.
Y después de 40 años en tu caso, ya un poquito más en particular en la música, ¿cómo valoras Bueno, todo ese recorrido y ya lo que es tu presente, porque en el presente, por lo menos si no me equivoco, seguro que tienes más cosas, pero sobre todo yo te tengo un poquito fichado por Guru y por Amaro, la banda de Joana uh-huh. Amaro, con la cual hace no mucho tiempo habéis sacado un discazo. Que
sí,
es
sí, tuviste una entrevista, sí.
Sí, 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 uh-huh. Y que ojalá podamos veros en directo, porque iba a haber concierto en Portugalete, se tuvo en su día que suspender, y ojalá que también podamos veros
con Amaro. Es que esto de la pandemia, ya te digo, es que es el pan de cada día hasta esta época. Es decir, ha movido muchísimas cosas, ha cerrado, ha hecho que se deshagan grupos, han cerrado salas, ha hecho mucho daño a nivel artístico, ¿no? Uh-huh. Y luego también no solo de los artistas y las salas, sino los montadores, los equipos de sonido, muchísima gente, ¿no? Ha ido arrastrada por la pandemia. Uh-huh. Han caído muchos bolos, no se han podido hacer presentaciones, los que hemos grabado discos, yo por ejemplo este último año pues grabé el último de Amaro y el último de Guru, ¿vale? Pues no hemos podido presentarlo, no se puede hacer nada. La verdad es que se ha cortado un poquito las alas en ese aspecto. Entonces yo creo que en cuanto abran el grifo, pues se va a colapsar todo, porque está todo el mundo intentando presentar, bueno, la gente también saldrá más porque tiene ganas, pero también habrá una serie de ofertas mucho mayor, creo y espero, porque está todo el mundo deseando.
Y después de 40 años en la música, ¿cómo valoras ese presente, sobre todo con estas dos bandas? ¿Echas de menos algo del pasado o es muy de valorar también lo que...?
Bueno, he hecho del pasado que estaba mucho más delgado y más joven, eso sí, lo he hecho de menos del pasado. pero no, o sea, a mí actualmente estoy muy, muy buena forma musical, con lo cual estoy... egoístamente estoy feliz hablando de mí, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es que no sé, echar de menos no, hay que echar adelante siempre.
Eso
no,
es.
No hay que mirar atrás.
Pues mirar hacia adelante y ojalá que sigamos charlando contigo, tanto de Guru como de Amaro, como quién sabe, ojalá de otros proyectos que se puedan llevar a cabo, y sobre todo que nos vamos a ver este próximo sábado en Portugalete, en esa gira.
Pues muy bien,
en esa
ojalá
gira.
Nos saludaremos,
eso es.
Nos tomaremos una birra, haremos lo que haga falta y lo que hay que hacer es que la gente se anime y que salga. Yo no sé qué tal está por allá el tema de restricciones, ya a nivel, decían que a partir del 11 habría...
Para mí, como si no hubiera.
Para vosotros.
Yo es que, vale, como ya no me la sé, yo hago vida como si no hubiera ninguna, así que a mí me paro.
Entonces que se llene a mogollón y ya está, y da igual. Yo estoy vacunado y los demás también, con lo cual, venga, vamos.
Eso es, pues que ya te digo, yo es que ya estoy perdido con esto de las restricciones, así que yo iré
ahí. Sí, yo también.
Y si nadie me impide el paso...
Hubo un momento que no sabía si podía salir 2 kilómetros del pueblo, o 10, o 20, digo, ¿qué cojones?
Pues ya está, a mí si nadie me impide el paso, pero pasaré, y espero que eso mismo haga muchísima gente para disfrutar de esa noche organizada con esta nueva idea de Área 51, ¿no?
Sí, con Área 51.
Eso, uh-huh. Eso es que es una especie de cooperativa, ¿no? He visto de bandas y tal, ¿no?
No sé, sí, si sabes, sí, estás sí.
Porque ya que muchas veces falta un poquito una mano, ¿no? Que se os tienda una mano, a veces entre vosotros, entre los grupos, también tenéis que organizar.
Sí,
¿no?
Sí, entre todos hay que organizarse, porque si no, es lo que decimos. Si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar? Pues ahí estamos.
Bueno, pues Diego Teruel, un placer charlar contigo y...
Muchísimas gracias. Ya has visto que no tengo mucha experiencia en entrevistas, porque los bajistas no hablamos casi nunca. Siempre hablan los guitarras, los cantantes, entonces pues no sé si lo he hecho muy bien o muy mal, pero bueno.
Yo encantadísimo de hablar contigo, y además está bien porque ya digo que hicimos entrevista en su día a David Palao, luego hicimos entrevista a Garot, hoy contigo, la próxima nos toca a Joan Barbé.
Bueno. O sea que... Pues bueno, la próxima batería, sí.
De verdad que un auténtico placer y un auténtico honor haber charlado contigo esta tarde. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo añades para terminar. Y luego me dejes un tema para que escuchemos lo verdaderamente importante. Que hablar está muy bien y creo que lo has hecho muy bien. Pero sobre todo lo que queremos también escuchar es la música, ¿no? de Guru. Así que después de añadir lo que quieras, ponemos un tema de este Ten Years.
Bueno, si quieres uno de los nuevos, o uno un poquito marchoso, o uno lento,
el que tú veas.
El 5 o el 9, el It Can Be Wrong o Days of Youth, el que tú veas. Si te apetece un poquito más caña, pues It Can Be Wrong.
Venga.
Y si no, pues Days of Youth.
Days of Youth, es que como lo has mencionado en la entrevista, igual me quedo con él. ¿Te parece bien?
Ah, pues ese sí, esa es la balada que te comentaba, que a mí me encanta.
Venga, pues lo ponemos y este próximo sábado nos vemos en la Gru de Portugal.
Estas sonarán todas, el disco este suena entero. Si nos da tiempo, claro, que lo malo de ir con más bandas es que el tiempo es más limitado, hay que respetarlo.
Bueno, auténtico lujazo, os da tiempo. Y si no, lo sacaremos. Además, la apertura de puertas es tempranito, porque he visto que es a las 8:15, y eso es para que os dé tiempo
en
a tocar.
En principio nosotros tocaríamos segundos, ¿eh? Este sábado hemos cambiado un poco el orden.
Bueno, pues que nadie os quite ningún tiempo sobre las tablas y que ojalá...
No hay problema, nosotros respetamos, igual que los demás grupos respetan, nosotros también.
Bueno, Pues a disfrutar
de la noche. Se dice una hora, se dicen dos, lo que digan.
A disfrutar de la noche tanto arriba como abajo del escenario, ¿de acuerdo?
Muchas gracias y nos vemos entonces.
Un abrazo.
Venga, hasta luego, gracias. We went changing. Well, life was a game to be upon. But the world opened my eyes and changed my heart. 'Cause that freedom in our eyes was lost.
Pues aunque no les vamos a entrevistar en el día de hoy, porque si no ya haríamos el triplete, haríamos la entrevista a los tres grupos de la noche. En este caso, de momento, Harlow no pasan por nuestros micrófonos más que con su música, pero también completarán ese cartel donde estarán Guru y La Fase. Así que suenan con este tema Libre, perteneciente a su trabajo Ilusión, fantástica banda de rock melódico que nos llega desde Murcia y que también pisará en el escenario de la Group este próximo sábado 12 de febrero. Fantástico hard rock melódico el que factura La Fase, otra de las bandas que veremos en la Gru de Portugalete este próximo sábado 12 de febrero. Casi casi le estamos dedicando en el programa hoy un monográfico a lo que es esa noche. Hemos pinchado más cosas, hemos pinchado más música, presentado temas nuevos, rescatado algún tema del pasado. Pero tanto por los invitados en el día de hoy, por las bandas entrevistadas, como también porque ha sonado la música de Harlop, pues sí que le estamos dando especial hincapié a una noche que a mí me parece que puede ser mágica. Qué calidad en cada una de las bandas que vamos a poder disfrutar y cuánta historia también detrás. Harlop son un poquito más noveles, pero bueno, cuánta historia detrás de Guru y cuánta historia detrás de La Fase, banda que originalmente se formó con otro nombre, Weekend, si no me equivoco ahora mismo, y que luego pasa el nombre de Verlevel, finalmente aparecería La Fase. Editarían un disco como La Fase en el año 1995, que muchísima gente recuerde que tiene ahí como una auténtica joya, ¿no?, de lo que es el hard rock melódico cantado en castellano. Y luego, después de años de silencio discográfico, regresarían con algún trabajo nuevo, regrabarían también hace no mucho tiempo ese trabajo de 1995, y lo último que nos han presentado es este Reset del año 2020, del cual hemos extraído este Música Eres, que creo que puede reflejar muy bien lo que luego encontramos a lo largo del disco, porque este es el tema de apertura. Y bueno, para mí es un auténtico honor tener con nosotros a su guitarra, a la guitarra y voz en La Fase, Javier García Uriarte. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas, muy bien. Muy bien.
Bueno, pues encantadísimo de tenerte aquí con nosotros. Te recordaba fuera de micro que charlábamos, ¿no?, en su día con Everlevel, presentábamos Hard Work y nos dábamos cuenta, ¿no?, de que realmente hay una historia detrás de estos dos nombres, ¿no?, La Fase de Everlevel, que van por separado pero en cierta manera unidos, que creo que es verdaderamente grande y que hay que reconocer, ¿no?, porque son años, son años desde que comenzaba la historia de la que hoy vamos a hablar.
Sí, han pasado una media vida por medio en todo esto. Y además con muchas situaciones muy muy distintas, en hacer familia, como digo yo, pasar de estar no trabajando a buscar trabajo, pues porque hay que mantener la familia, y ir compaginando cosas de estas con la música, si puedes, y con las dificultades, muchas veces de la vida, ¿no? Al final.
¿Qué pasó cuando sacasteis aquel trabajo en el año 95, que mucha gente recuerda con añoranza, ¿no?, como un auténtico discazo? ¿Por qué en aquel momento no se pudo tener la continuidad que igual hubierais merecido? Eran otros tiempos, también hay que decirlo.
Sí, sí. Bueno, en verdad, nosotros que arrastrábamos, digamos, la unión desde el 90-91, que empezamos con Everlevel, y en el 93 fue lo que desencadenó a partir de ahí el proyecto La Fase, al mandar aquel concurso pop rock de San Sebastián, en el que quedamos los segundos, y se grabó en cassette aquel directo, y aquello lo mandamos a varias compañías. Y entonces en el transcurso del 93 y al 94, pues Harvey Neal contactó con nosotros y nos dijo que le apetecía hacer algo y un contrato, y bueno, pues eso fue una pasada para nosotros y una ilusión de la leche. Claro, al final es lo que uno buscaba, ¿no?, una cosa como seria y una discográfica y tal. Y el 95 salió el disco y estuvimos aguantando porque no había meneo ni actividad por parte de la discográfica, que esperábamos que hubieran cosas normales, proyecciones, cosas organizadas, no sé. Y estaba como todo muy muy, muy parado, muy, y al final es que, bueno, la compañía estaba atravesando los momentos, yo creo, un poco casi finales ya. Hizo una apuesta con nuestro disco, gastó dinero en grabarlo, pero yo creo que, bueno, hubo un error de cálculo en cuanto a que esto no iba a aguantar mucho como empresa, o lo que fuera. Yo al final tampoco, si no nos informaron ni de la tirada que hicieron, fíjate tú, como para saber un poco los trapos sucios reales de cómo iba la empresa, ¿no? Sí. Entonces finalmente no hacían nada y nosotros nos fuimos enfriando. Fue de estar arriba con una ilusión del copón a decir, aquí no hay nada que rascar, parece, y hemos grabado un disco, ha quedado bonito, pero y ya está. Y bueno, pues nos fuimos desanimando, y claramente en el 97, pues bueno, el primero que dio el portazo fue el batería Rafa, que además, bueno, estábamos todos tensos, y me acuerdo claramente en aquel ensayo, en aquel local donde ensayábamos tanto, cómo salió de un portazo, y habíamos discutido allí hablando de cosas, y todo estaba muy caldeado. Y en verdad dio el portazo, él no volvió, y eso fue, tengo que decir, que fue a dos semanas del primer concierto, del debut, digamos, de presentar ese disco, 95. Y ahí es cuando, bueno, Jesús y yo tuvimos que hacer un trabajo a contrarreloj, de programar las baterías con el teclado, y poder tenerlo listo para presentarlo en la sala que ya teníamos contratada, que ya habíamos vendido algunas entradas. O sea, era un marronazo del copón. Y fue un poco el final. A partir de ese concierto hicimos algún otro en algún localillo, pero ya un poco casi como de despedida. Y ahí en el 97 realmente es cuando decidimos cerrar ambos proyectos a la vez. De hecho, fue así.
¿Ambos proyectos? ¿Te refieres a Everlevel y a La Fase?
Sí, sí, es porque en verdad Everlevel lo manteníamos vivo, vamos a decir así, aun viendo qué pasa ya con La Fase. No tienes por qué decir, me olvido de Everlevel. Simplemente lo teníamos en la recámara, ¿no? Porque al final era el origen de todo, en verdad.
Eso siempre ha sido.
Pero,
Te quería decir que siempre han sido dos historias que han estado en paralelo, ¿no? Te lo decía porque claro, en la última etapa, cuando regresasteis, sí que son dos bandas que han estado funcionando ya de forma más activa en paralelo. No sabía si en aquel momento ya ambas bandas también estaban funcionando.
No, en verdad, se paralizó Everlevel en el 93, justo cuando hicimos el concurso, a partir de que contactara Harbin con nosotros y nos propusiera, lo hicimos como una transformación. En verdad es una tontería, porque Everlevel podía haber seguido, lo que pasa que nos copó el tiempo de entre el 93 y 94, 95 grabar, sacar el disco. Bueno, pues esos añitos fue de mantenerlo en la recámara y haberlo como convertido en La Fase, a ver qué pasaba con La Fase, esa grabación de disco y todo. Lo que pasó fue que, como ocurrió, como he contado, pues en el 97, claro, apagas la luz y apagas de las dos a la vez. Fue un poco porque éramos los mismos integrantes y, desde luego, éramos los mismos corazones rotos para Everlevel que para La Fase, ¿no? De alguna manera. O sea, fue una cosa como, pues hasta aquí. Y así lo dejamos.
¿Y estuvisteis un tiempo completamente alejados de la música? Porque luego habéis vuelto con los dos proyectos, bueno, con Everlevel y...
Sí. Aquí hay mucho rollo por medio, porque en verdad en el 97, Jesús y yo, Jesús teclista, era mi amigo de la adolescencia, y era como este, el grupo La Fase y Everlevel en un inicio eran como dos subgrupos. Por un lado estaba Rafa Andreu, que era el batería, y Emilio Serrano, el bajista original también del principio, y de Everlevel, ¿no? Y por otro lado estábamos Jesús y yo. Entonces ellos eran amigos. Y Jesús y yo éramos amigos y nos conocíamos del pueblo. Entonces, en este caso, al deshacerse la formación Everlevel y La Fase y decir que se acaba así, cada uno pues no sabemos hacer lo que quiere, ya igual perdemos un poco el contacto, pero la diferencia es que Jesús y yo, que seguíamos siendo amigos, evidentemente, manteníamos la relación un poco musical, que le llamo yo, ¿no? Y solíamos grabar unas cosillas y tal, y de hecho por eso sacamos en el 2000 el disco de Arca. Ajá. Que es un proyecto que teníamos él y yo solos. Ajá. Y en el que una compañía más pequeña y más independiente que Harbin Hill, que ya no existe, le gustó mucho la maqueta, el máster que teníamos hecho, tanto así que hizo con una tirada copias directas de ese máster y nos publicó ese disco tal cual. Y de hecho, como dato curioso, se registró en autores y todo se hizo bien ese disco, y está en la biblioteca, en una de las bibliotecas, no sé cuántas habrá, pero en Madrid, como de cultura musical.
Sí.
Es curioso, está registrado y está el disco de Arca allí. Uh-huh. Y era un disco, que reunía canciones en castellano y en inglés. Y, un poco fusión. Un poco aur, un poco hard rock muy melódico y un poco hasta pop. Era un popurrí, un poco de que algo de ahí podría haber sido lo siguiente de La Fase. Pero, era un poco mezclado. Era un poco invento entre Jesús y yo, siguiendo ciertas líneas de lo que podría haber sido La Fase, pero tampoco claramente lo que habría sido La Fase, ¿no? Se quedó un poco en un inventillo ahí entre los dos, y eso lo hicimos en el 2000, pero eso fue lo último.
Eso sí, luego tú dices como
de ahí,
12 años o por ahí hasta que volvéis con Everlevel, que no sé si volvió Everlevel y La Fase, no sé si vuelven a la vez o primero...
No,
¿cómo va?
No. Luego, entre el 2000 y... más o menos entre el... Sí, ese año, 99, 2000, cada uno hizo claramente su vida. Yo, de hecho, no tenía ni idea de lo que hacía el bajista, ni lo del batería. Jesús sí me veía con él, pero musicalmente... Y yo estuve, esto no lo he dicho abiertamente, pero no me da igual. Yo estuve 10 años en una orquesta.
Ajá.
O sea, desde el 98, no, 99 o así,
sí,
hasta el 2010, yo estuve en una orquesta. Son muchos años,
exactamente, ahí está un poquito la clave, ¿no? Que evidentemente te estuviste dedicando profesionalmente, entiendo, a la música. Lo que pasa es que te faltaba, claro, el hecho de crear, ¿no? En principio, lo que es tu propia obra.
Sí, de hecho, yo, una orquesta que, por supuesto, hacía eventos para gente mayor de baile, para bodas, sí, o sea, todo este tipo de cosas.
Sí.
Y entré como cantante y como guitarra, que ni tenían guitarrista. Eran gente un poco más mayor que yo, y yo pues bueno aporté que era una voz más joven y que tenía pues otras ideas musicales como para aportar, hacer versiones, y por supuesto aportaba la guitarra, y todo eso funcionó muy bien. Yo disfruté un montón, tengo que decir que es un lado musical que he tenido que es independiente a Everlevel y la fase, que me ha venido muy bien económicamente. Eran otros tiempos y currábamos un montón, y también he aprendido mucho a poder cantar cosas bien distintas, ¿no? Uh-huh. La verdad es que ahí me abrí muchísimo a tocar muy a menudo delante de gente en situaciones, además, como digo yo, de tenerlos a un metro pegados, gente pues ahí bailando, gente borracha. O sea, yo he cogido, fíjate tú, digamos que he cogido tablas en eventos de este tipo durante los 10 años, mucho más que en los bolos que hubiéramos podido hacer en Everlevel en su día, ¿no? Uh-huh. Eso ha sido una experiencia que te cagas, hablando claro. Y no me arrepiento de nada de haber tocado pasodobles, tangos y bueno, rancheras y salsas, vamos. O sea, al final ha sido una escuela pues, guapísima la que tuve, ¿no? Aquí. Y bueno, esto hasta que duró. Esto no duró porque los DJs fueron copando un poco los eventos, las bodas y todo. Y entonces ahí es cuando ya no curraba mucho la orquesta. Y un amigo mío, que sí fuera, aparte de amigo integrante en Weekend, en el 87-88... Uh-huh. Me dijo, oye, si siempre he tenido ganas, y si retomamos Everlevel y yo formo parte como guitarra y tal, y me fue calentando. Entonces, realmente, arrancamos por este tal Paco, que iba a decir que es Paco, se llama Paco, Paco Sanz, que es amigo mío, y que formó parte en Weekend, en realidad. Y él me calentó un poco los cascos. Y bueno, él quería ser guitarrista también, allí con nosotros, y eso en el 2010 a 2011, arrancamos la maquinaria Everlevel. Mm-hmm. Fue así, en 2011. Y estuvimos, bueno, fuimos pues, tocando un poquito la puerta al bajista inicial que teníamos, hablando con Jesús. Bueno, fue un poco lento todo el poner la maquinaria en marcha. Uno se fue y otro vino y otro volvió. Y bueno, fue complicado un poco la arrancada. Pero es verdad que en 2014 ya teníamos repertorio de lo nuevo que iba sacando como para Everlevel yo. Y hicimos el primer bolo de Everlevel en 2014, después de la primera unión, tantos años después, para que me entiendas. Uh-huh. Y hasta 2017, exactamente 2016, no hablábamos de reactivar también la fase. Eso es. Que es cuando dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo con la fase, que es cuando descubrimos que había pues gente seguidora, y lo descubrimos en internet.
Claro, ahí os quedaríais alucinados, pero es que qué difícil es que la música permanezca viva, que se recuerde tiempo después. Eso significa que algo habéis hecho, porque ¿cuántos discos pasan y son completamente olvidados, ¿no? Y es que es lo más bonito que puedes hacer como artista y como músico, ¿no? El hecho de haber dejado un disco y darte cuenta que la gente lo recuerda y que lo guarda no solo con cariño, sino con pasión.
Puf, es que esto yo sí lo he explicado, yo creo, en la mayoría de las entrevistas, y tengo que decir, y lo voy a repetir, yo particularmente fue el que más empezó a salsear en internet, porque me chivó otro amigo que se llama Fernando, que es el que nos suele hacer las portadas y nos echa una mano también desde que éramos jóvenes con temas que tengan que ver con las fotos. Y bueno, pues él siempre ha sido como uno del grupo, pero no en el grupo, ¿no? Para que me entiendas. Nos ha ayudado en muchas cosas. Y él me decía, tendríais que volver como a la fase. Joder, hay gente, hay seguidores. Y él, yo no le hacía mucho caso. Y venga, y al final empecé a mirar y pues tienes razón. O sea, hay gente que está hablando maravillas del disco, cosas que nosotros ni nosotros lo hablábamos así de ese disco, y joder, y gente como con melancolía, y qué sería de estos chicos, no sé qué, y empezamos a indagar hasta en algunas páginas extranjeras, súper bien valorado, y me emocioné y todo. Y esto yo se lo he dicho a bastante gente, yo ahí estaba flipando, y digo, pero esto lo hemos dejado morir, no, pero pasar, y no nos hemos casi ni enterado de que ha sido así, de que ha tenido este efecto. Y dije, pues esto yo creo, simplemente por la gente que mantiene vivo este recuerdo y nos sigue poniendo así de bien, y yo creo que ya que tenemos activado Everlevel, pues la maquinaria está enchufada. ¿Por qué no reactivamos la fase, no? Yo creo simplemente por esta gente se lo merece. Y bueno, estuvieron de acuerdo. Y en 2016 empezamos a proyectar el arrancar y poco a poco pues empezar a grabar, y por eso ya en 2017 pues sacamos el énfasis, ¿no?
Énfasis, eso es, énfasis.
Y sí.
Sí, sí, cuéntame.
Iba a decir que el énfasis viene cargado, es el disco más pasional, independientemente de que la producción fue muy rara, ya contaré por qué, esto ya lo he contado en alguna entrevista, al principio no lo dije, esto fue un secreto, tiene una producción, digamos, pues mala, pero uh-huh. Se deja oír, aunque sea mala la producción, se deja oír. Yo siempre diré que para mí los discos de cualquier grupo los escucho y antes que en la producción me fijo en si me transmite las canciones, si me gusta el estilo, luego puedo decir, pues suena mejor o suena peor el disco. Hay gente que lo hace al revés, da mucho, mucho valor a la producción y quizá igual se fija o ahonda menos en los temas o lo que le transmiten. Cada uno es libre, pero yo, por ejemplo, soy de los que es más que me transmite el grupo y el estilo suyo, aunque el sonido no sea el que más me guste o no sea tan perfecto, quizá, ¿no? Entonces, tengo que reconocer que el disco suena pues mal, pero, bueno, hubo un motivo muy importante y es que, bueno, por un tema de una super tormenta que hubo una noche, perdí todos los archivos por separado de lo que habíamos grabado ya y solo y por casualidad pude recuperar algo de esto, que era un CD regrabable con las canciones remezcladas para ir yo viendo cómo van quedando, más o menos ya, en MP3, y porque se me quedaron en un Discman que yo suelo utilizar a la noche para ir escuchando las cosas. Es decir, si eso no lo tengo ahí, no tengo nada. Y entonces tengo que decir, después de ir dando la chapa y anunciando que vamos a sacar el 2000, el énfasis, que ya se acercaba la fecha, pues tenía que haber dicho, lo siento, pero al final se cancela. Porque no nos íbamos a poner a grabar todo de nuevo ni borrachos. Eso ya lo sé yo, el trabajo que suponía, ¿no? Entonces fue un poco decir, bueno, pues intenta mejorar con ecualización, un poquito, haciendo un poco lo que se puede, lo que hay, se saca y es como una señal de, bueno, arranca la fase de nuevo en 2017, se llama Énfasis el disco, ahora no dimos explicaciones y Dios dirá más adelante, si hacemos otro disco, pues ya seguro que sonará mejor, ¿no? Y era un poco, la historia es así.
Y el caso es que también estabais pensando en Everlevel, porque un año después llegaría Hard Work de Everlevel, también un año después llegaría la regrabación del primer disco de la fase. Es decir, que vamos, los planes no eran simplemente volver y dejarlo ahí, sino que está claro que a partir de ahí habéis cogido ritmo. Tanto con Everlevel como con la fase.
Sí, por ejemplo, como digo, en 2014 arrancamos el primer concierto, después de tantos años de parón, ¿no? Y habernos juntado y empezado a engrasar en 2011, en 2014 fue el primer concierto de Everlevel, y en realidad, en 2012, sacamos el primer disco de Everlevel. Con una portada en azul, una tiradita muy pequeñita, en CDR, lo vendimos enseguida.
No sé si ¿El qué? Digo, el título del disco, For Out Enough, no sé si lo pronunciaría.
Exacto, le pusimos ese nombre, For Out Enough, y se nos acabó enseguida, y luego tuvimos que hacer otra tirada. Ahí cambiamos, hicimos la portada en negro, ya no le pusimos ese título, pusimos algún bonus track, y volvimos a hacer otra edición, de otra tirada. Y eso fue así hasta que, mientras seguíamos grabando, pues eso, en 2017-2018 salió el Hard Work. En realidad, teníamos canciones para ir trabajando, por un lado por Everlevel, y por otro lado, para la fase. Pero tengo que decir que salían de la misma carpeta de demos. Eso también lo tengo que aclarar. Por eso es muy importante hablar de la fusión de estos dos proyectos.
Sí, si es que te quería comentar que recuerdo cuando hablamos la otra vez que teníais esa idea, porque claro, yo os decía, pero bueno, y no tenéis el mismo tipo de... Al final es un estilo de música que puede ser en cierta manera afín, aunque pueda haber sus diferencias. Y digo, joder, ¿y no hay alguna manera de fundirlo? Y yo creo recordar, porque también es verdad que tengo la memoria ya un poco para allá, pero creo recordar que me comentabais que sí, que la idea en principio era acabar fundiendo un poco ambas historias.
Eso es. Y yo siempre he tenido ese sueño, porque voy a ser sincero también en esto. Yo soy sincero siempre. A mí lo que se me pregunte, no tengo tapujos. Y cualquier duda que hay gente que me pregunta y parece que bueno hay que contestar, yo lo contesto. No tengo ningún problema porque me gusta la verdad de las cosas. Soy así, ¿no? Y todo, en la vida, me encanta la verdad. Hay que afrontarla a veces, pero me gusta la verdad. Entonces yo tengo que decir que, por ejemplo, Jesús y yo amamos Everlevel. O sea, tenemos que decir así ese verbo, que es hasta cursi. Y a la fase la queremos, pero es un segundo plano. Es decir, para nosotros la raíz de todo y lo que nos ha hecho disfrutar de verdad del todo es Everlevel. Y la fase es algo que también nos encanta, también la queremos, porque, por supuesto, nos hace disfrutar y nos da juego, y porque en realidad somos los mismos trabajando en castellano. Eso es un poco. Pero lo que nos motiva de verdad era haber hecho siempre música que nos sonaba un poco más a los grupos que siempre éramos seguidores y fan, pues grupos de hard rock melódico, siempre extranjeros y cosas así, ¿no? Entonces, siguiendo esa tendencia, nos gustaba seguir ese rollo de verdad, y era un poco pues haciéndolo en inglés, ¿no? Y que pudiéramos hacer bolos, pues eso, soñando en ser teloneros de grupos de los que nos gustaban. Esa fantasía que podemos tener cualquier músico muchas veces, en verdad, es así de simple, ¿no? Entonces, por supuesto que el fundir nos parece muy interesante porque al final es una manera de poderle dar vida a Everlevel en los sitios, en las gentes que siguen la fase, y que es verdad que cuando nos han escuchado en directo de Everlevel dice, joder, pero si es que sonáis igual. Pues claro. Sí, es que sonamos a lo mismo. Es que los criterios de sonido que llevamos para el directo no hacemos, en realidad no hacemos distinción. Y por ejemplo, las canciones salen de una carpeta de demos, como digo yo, que luego desarrollo. Pero es elegir unas y otras, unas para un disco y otras para otras. Y luego es darle el matiz, un poco más, un poco menos, pero matiz. Y si, por ejemplo, la misma demo la hago en guachiflu inglés o la hago en castellano, lo que más cambia es el hecho de oírlo en castellano o oírlo en inglés. Pero no hay otro hecho distinto ahí. Y yo he discutido, incluso he discutido con gente que es seguidora nuestra, aquí, en Las Artes mismo, y amigos que nos han ido a ver muchas veces en Everlevel y que le encanta, y decirme, es que la fase no me gusta mucho. O bueno, no me gusta tanto. Uh-huh. Y yo, pues chico, si sonamos igual en directo. Ya, pero es que es más blando. Y no, te evocará más blando. Pero yo mismo canto las canciones de la fase, que tengo letras hechas en inglés. Las canto en algunas. Las canto en inglés y ya te gusta. Sí, es que así suena Everlevel. Pues eso. O sea, muchas veces es la sensación del idioma, ¿no?
Claro.
Pero poco más.
Lo que pasa es que ¿cómo fundir ambas cosas? Porque claro, la fase ya tiene la historia en castellano. ¿Qué se va a hacer? ¿Una revisión de los temas? Porque revisasteis el primer disco, que ahora te voy a preguntar también por ello, pero sí. Entiendo que para darle también un sonido más actual, mejorar tal vez lo que se hizo en aquel año 95, pero es que ya la otra cosa que queda es coger los temas de la fase y pasarlos al inglés. ¿No? Porque...
Pues sí, eso es, ya has desvelado algo que pueda ser posible, pero bueno, eso es una de las cosas que manejábamos en la cabeza. Y luego es que incluso combinar canciones de un lado para otro o al revés es compatible, eligiendo cuáles son las que te apetecen hacer en un idioma o en otro, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Es verdad que hay tanto material, gracias a Dios, siempre hay composiciones nuevas y que al final te da pena tener que repetir de alguna manera canciones, aunque sí se ha hecho de alguna manera en los discos, de manera un poco quizá oculta, los más cucos y con más oído sí se han dado cuenta de esta canción no era esta. Y como un poco versionada y en el otro idioma y tal. Y sí, claro. Pues al final, pues soy yo dueño de esas canciones, pues en realidad me puedo permitir el lujo de hacer un poco lo que quiera, ¿no? Sí. Y decir, pues la remodelo un poco y la pongo en este idioma y la añado como bonus track en el disco este, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Pero es verdad que es porque es un poco capricho hacer igual con esa canción esto, ¿no? Pero es cierto que la manera de fusionar, que dices tú, ¿cómo fusionar? Bueno, ahora mismo el disco que está muy, muy, muy terminado, de Everlevel, es probable que el título diga algo que tiene que ver con, pues eso, o una dualidad o un compartir algo que ya es un eslogan o un símbolo de la fase, incluso, y lo vamos a titular así, como al final somos dueños de las dos bandas. Uh-huh. Podemos jugar de esta manera, ¿no? Y cuando se escuche este disco uno se va a dar claramente cuenta como el Hard Work era un trabajo duro, como se titulaba, aunque melódico también, y esto tiene otros matices. Se ha buscado conectar con lo que es más un la fase en inglés.
Exacto.
Y eso se va a notar por cuando se escuche el disco. Cuando uno lo escuche, se va a dar cuenta como después del Hard Work del 2018, el Everlevel de 2022, pues tiene que ver con un la fase internacionalizada. O sea, está internacionalizada, ¿no? En inglés, vamos a decir así. Y dices tú, coño, pues aquí sí que hay una unión o una fusión un poco de los dos proyectos, de alguna manera, ¿no?
O sea, que más bien va a ser...
Entonces...
Más bien va a ser Everlevel el que se va a comer a la fase, vamos a decir, y se va a quedar con esa denominación, ¿no? Y va a englobar las dos historias.
¿Tampoco, en realidad...
Vale.
No, tampoco. Es que esto... Queremos fusionarlo a nivel de conocimiento de la gente.
Sí.
Toda la gente que conoce la fase, todavía. Aunque casi lo hemos conseguido, yo creo. Muchos se han hecho con los discos de Everlevel con el tiempo, porque han ido descubriendo que éramos los mismos y seguramente por apoyarnos pues nos los han comprado.
Uh-huh.
Y eso siempre lo agradeceremos, les guste más o les gusten menos. Sabemos que muchas veces es por apoyo y eso es una gozada, ¿no? Darte cuenta de que la gente te apoya de esa manera. Pero sí que forzamos un poco con la palanca a, por favor, si eres seguidor de la fase, haz caso a Everlevel. Pues con este disco va a ser más descaradamente, vamos a dar una turrada que se va a cagar la peña. O sea, si eres seguidor de la fase, por favor, cómprate este disco de Everlevel. Va a ser así. Y además, eso no significa que no vaya a haber nunca más algo de la fase. También te digo que no lo tenemos programado, ¿eh? Es decir, el título Reset tuvo un doble sentido cuando se sacó. Por un lado era el caos que vivíamos con la pandemia. Al final se sacó en agosto de 2020, en plena pandemia.
Sí.
Tuvimos unos cuantos meses de no trabajar en las cosas que nos dan el dinero de verdad y de estar medio en casa y medio pudiéndonos dedicar precisamente a producir y a grabar disco nuevo, que ya estaba un poco ideado hacerlo, y nos vinieron bien dentro de la desgracia de la pandemia tener esos meses así para poder sacarlo, ¿no? Y además lo trabajamos, yo creo, muy muy concentradamente. Por eso nos hemos quedado muy a gusto de cómo quedó el Reset, muy muy conformes, en verdad, muy, y tuvimos posibilidad de hacerlo, ¿no? Esa autoproducción no tiene nada que ver con el Énfasis, por supuesto. Hemos aprendido cosas, hemos mejorado y, bueno, le hemos podido dedicar tiempo y hemos tenido mucho más cuidado con todo, ¿no? Pero el Reset tenía que ver con el Reset del cómo está el mundo. Parecía un reseteo de las películas, con lo de la pandemia general.
Bueno, ha estado de moda. De hecho, está el libro este del Foro Económico Mundial del Gran Reseteo. O sea, no es una coña.
Pues no es una coña. No es una coña y tiene que ver además con una visión que teníamos mi mujer y yo en las Navidades con las uvas de el 2021, de que en vez de estar diciendo, pues el año que viene, venga, que sea bueno y tal, teníamos un poco el presentimiento de que había alguna sensación un poco negativa, sobre todo mi mujer, y mira, curiosamente en febrero nos dieron la noticia de lo que venía encima, ¿no? Entonces, entre la sensación esa, ya estando en ello, la sensación también de el mundo parece que va a tener que hacer un reset, como las películas, ¿no? Con las pandemias, estas cosas. Y por otro lado, era un poco un doble sentido de hemos vuelto a sonar a lo que parecía el 95 y también con algunas pequeñas diferencias, ¿no? Un poquito más de presencia de guitarras, así. Entonces, el reset en sí también tiene que ver con aquí resetea la fase y vuelve un poco al origen, el énfasis es distinto. Y también se resetea en que se posiciona un poco más fuerte la guitarra. Y en verdad, más de la mitad de las canciones del Reset son canciones de Everlevel del 93.
Ajá. Pues, y además es que ya veníais un poquito igual con el tema de 95.18. Ya intentasteis un poco endurecer lo que fue el sonido original de lo que eran las canciones en aquel momento. Porque recordemos que ese 95.18 es una regrabación de lo que fue vuestro disco del 95.
Sí. Totalmente. La idea, hay dos juegos en esa tirada. Una es que ese disco estaba mega agotado hacía muchos años y como siempre hay gente que todavía lo quería, nosotros no queríamos y no podíamos jugárnosla en intentar, digamos, hacer un plagio de imagen, de portada y de disco tal cual y hacer una tirada por nuestra cuenta a pesar de los años que han pasado y que la compañía no existe porque el director anda vivo por ahí. Y bueno, no nos fiamos de que si se entera que hemos hecho esto pueda tomar, yo qué sé, acciones legales todavía a estas alturas, pues y nos joda vivo. Imagínate tú, sería el colmo, ¿no? No ganamos nunca un duro con esto, al final, y encima ahora por una cosa así va y nos mete en un puerro que encima tienes que pagar una pasta de multa, imagínate, o sea, sería el colmo, ¿no? Y dijimos, pues no nos la jugamos. Lo que vamos a hacer es crear unas diferencias con las canciones, como yo soy el dueño al final de las canciones, de eso sí. Vamos a hacer unas regrabaciones que se sumen al disco, vamos a hacer un cambio un poquito en la dinámica del sonido e incluso un poco en las estructuras de las canciones que no duran lo mismo. Vamos a hacer, digamos, que sea distinto el producto, pero que cuando uno lo escuche claramente esté recordando pues igual que escuchar el 95 que estaba pues no disponible, ¿eh? Sí. En el mercado, ¿no? Entonces es una manera de tener ese disco disponible, el que lo ha perdido, el que quiere tenerlo por lo que sea, pero tiene unos, digamos, extras, que en realidad son extras muy leves, muy sugerentes, detallitos, incluso teclados, hay sumados, aunque ya tenían un montón, chorraditas nuevas, guitarritas un poquito más enfatizadas, algún dúo de voz, algún coro siempre reforzado, y pues eso, en general hay arreglillos. Y eso se conseguía un producto un poco nuevo, pero siempre sin perder la del original. Y yo creo que se consiguió, yo pienso que sí, lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, al final eso. El Reset sí que era un punto de partida de decir, volvemos a lo que un poco éramos, porque como digo, hay canciones del 93 que se quedaron fuera del repertorio elegido para el disco del 95, pero que pertenecían a Everlevel, en toda regla, ¿no? Y alguna composición del último momento, del año 2019, y algún tema del 2000. que se quedó fuera del disco Arca que hicimos Jesús y yo.
Madre mía, es que hay bagaje ahí detrás, ¿eh? Tenéis ahí en el baúl canciones, entiendo, ¿no? Muchas que han podido quedar por el camino y que, por desgracia, por no haber tenido la continuidad que debíais haber tenido, pues tal vez habían quedado ahí escondidas, ¿no?
Sí. Es verdad que ha sido más por melancolía, sí. Por incluso recuerdo de Jesús, el teclista, o Fernando, este amigo nuestro, que conocía esos temas porque estaba con nosotros en los ensayos en el 91, 92, 93 y se las sabía casi de memoria. Y claro, oye, estos temas están guays, joder, y tal. Y es verdad que a veces me pican un poco entre unos y otros y me pongo a hacer un poco pues los arreglos musicales y darle toque un poco más actual o dónde se puede quitar y poner por aquí, esas cosillas que a mí me encantan hacer. Y entonces, pues así fue. En realidad son temas, sigue habiendo algunos que se han quedado sin usar, pero también es verdad que hay material nuevo que al final siempre me da un poco de vidilla lo nuevo también hacerle caso, ¿no? Uh-huh. Todo lo que me viene un poco de inspiración nueva... Pues no amontonarla, ¿no? Es decir, pues esta sí, esta también, y así, ¿no? Ir cogiendo, vamos a decir así.
Lo que está claro es que después de tanto tiempo de historia, Reset puede ser el disco con el que realmente estáis ya plenamente satisfechos. Después de, como digo, fijaos los años que tenéis de bagaje, pero plenamente satisfecho a nivel de sonido, composiciones. Reset es un poco, no sé, ya la obra, vamos a decir, cumbre, ¿no? De la fase.
Por lo menos Jesús y yo, mira, yo siempre hablo de Jesús, la verdad que. Parece que no me porto bien con Gonzalo, con el bajista, pero es verdad que lleva poco tiempo con nosotros. Él lleva desde el 2018 y está súper contento con nosotros, la verdad, y da gusto. Y el nuevo batería, Alberto, está encantado. Por cierto, tengo que decir que es el que estuvo en Weekend con nosotros en el 87 o 88, por ahí. Y es como volver al origen con nosotros. Está encantadísimo y da gusto verle. Y nosotros también encantados así, ¿no? Con estas actitudes. Pero nunca hablo qué decir de ellos porque al final son los que no han estado continuamente, ¿no? Y el trabajo siempre, pues prácticamente lo hemos hecho entre Jesús y yo todo, ¿no? Y por supuesto, él dirá, en este caso lo mismo que yo, que Reset sí es el que, digamos, completa estas sensaciones de me he quedado a gusto porque es muy melódico, pero es más rotundo. Las guitarras no molestan, pero están. Teclados tienen un montón, hay un montón de voces. Es muy la fase, pero sí que también tiene mucho punto de Verlevel en castellano. Vamos a hablar claro, ¿no? Y sí que reúne todas estas condiciones. Yo sí creo que para Jesús y para mí, Reset ha cumplido un poco lo que debió de ser el 95 en su momento.
Eso es, y hablas mucho, ¿no?, de esa dureza mayor también en las guitarras que habéis querido dar. Es verdad que, no sé si se os tacha de blandos o no, porque siempre ha habido en este país, y se lo comentaba también a Diego Teruel de Guru, que nunca he entendido muy bien por qué un estilo como el vuestro, más melódico, comercialmente hablando, ha funcionado peor que estilos que son mucho más duros, agresivos, y que en principio deberían ser menos, entre comillas, comerciales, ¿no? Es una cosa curiosa.
Ya.
Y además que hay que hablar de que sois una banda melódica, pero también entiendo que con su fuerza, ¿no? Con su pegada, ¿no?
Sí, sí. Sí, es curioso lo que tú dices, pero es un país que con las curiosidades que ya dije en una entrevista, que para mí en España siempre se piensa que lo que viene de fuera es mejor, ya de entrada. O sea, ya tenemos una mentalidad rara en eso también. Uh-huh. En vez de apostar claramente por lo nacional, siempre pones la oreja en lo que viene de fuera es mejor, aunque tengo que decir que los que nos han enseñado las buenas músicas con estos estilos venían de fuera, hay que decirlo que es así, y lo mejor de lo mejor siempre también para mí ha venido de fuera, o yo lo he sentido así. Pero quitando eso, curioso lo que tú dices, y ha sido así. Aquí en el País Vasco, nosotros, como la fase, no hemos hecho, o sea, nada. Y algo más con el Verlevel. Y en general yo sé que tenemos más seguidores de Verlevel que de la fase en Guipúzcoa. O sea, es curioso esto. Igual no hay mucha diferencia, pero la balanza ganaría a favor de Verlevel. Y es siempre ese puntillo un poco más metalero, o sea, o la sensación que da el idioma, como hemos hablado antes, ¿no? Uh-huh. Que parece más un grupo más hard rock, o yo qué sé. Y les recuerda más a los grupos que ellos escuchaban y lo encajan mejor en sus filas, ¿no? Uh-huh. Es curioso, pero es así.
Sí, por cierto, también te quiero comentar tú cómo te ves más, como guitarrista o como cantante, porque es que tienes una voz fabulosa y luego hay que decir que también que claro que las guitarras tienen un peso fundamental, ¿no? Y tú sí. ¿Te sentirías más cómodo en un momento dado haciendo exclusivamente, vamos a decir, de frontman, de vocalista solista?
Bueno, joder, en las entrevistas que he hecho nadie me ha preguntado esto y como dicen en la tele, me encanta que me hagas esta pregunta. Pues que se solía decir así. Bueno, es muy curioso esto porque yo he tenido mis peleas internas muchas veces, no siempre las he sacado a la luz, ni siquiera mis compañeros las han tenido que escuchar, pero yo las he tenido y en alguna ocasión incluso lo he comentado y hemos hecho intentonas mínimas, pruebas, con lo que más tenía a mano de gente que conocía, de ver cómo sería si tocara la guitarra, por ejemplo, en Everlevel y yo me dedicara solo a cantar. Y hicimos pruebas y, curiosamente, yo me tengo por un... Pues lo voy a decir claramente. Yo soy un guitarra técnicamente muy mediocre, pero con mucho estilo propio. Uh-huh. Es decir, tengo tanta musicalidad en el cuerpo, que es con lo que nací, ahí se lo tengo que agradecer, como siempre, a los Aitas, que son músicos también, y que me impregnaron de ese don, si es que es... Mi don sería este, el musical, ¿no? La musicalidad que llevo dentro desde que nací. Y eso no se puede frenar. Entonces, yo creo que demuestro la musicalidad con un palo, con una madera, un ladrillo, con un cristal que resuena, con un hilo. Es decir, me sale todo el rato música. Por eso compongo, no me tengo que hacer caso. Tengo los móviles siempre petados en los audios de ideas de Guachifrus, que serían canciones luego a desarrollar fácil, ¿no? Entonces, eso es, soy un enfermo musical, nací así. Entonces, yo veo claramente que soy un autodidacta. Yo estudié música hasta segundo de solfeo y lo dejé. No me gustaba la burocracia musical, me aburría. Yo iba muy de por libre, muy, muy soñador, muy de descubrir el instrumento y muy de inventar canciones ya, y cosas así, ¿no? Entonces, yo tengo grandes, grandes lagunas técnicas que a nivel de cualquier persona que ha estudiado y de conservatorio podría decirme, ah, ¿no sabes esto? Ah, ¿no sabes lo que es esto? Y no tengo ningún problema, no, no tengo. Pero me sueltas, me dejas con mi guitarra, mi Jackson, que son de gama normalita, y mi sonido, que es el que yo quiero desde hace años, porque lo tengo ya trabajado, vamos a decir así, y sin gastar mucho en pedaleras tampoco. Es decir, teniendo claro qué sonido te gusta y que lo quieres desarrollar así, y tú me dejas que me explaye y siempre hago sonar las cosas, o siempre hago melódico lo que se me ocurre, y siendo mediocre totalmente. Ya, muchas veces... gente que ha probado y que lo tenía al lado y que ha sido de formación y que tocaba bajo y tocaba guitarra, probaba y al final el mismo Jesús me decía, joder, toca guay, pero no suena como cuando lo haces tú. Y claro, ahí está un poco la personalidad que digo yo, ¿no? A veces es más importante tener más limitaciones, pero tener, digamos, apretado del todo todos tus poderíos, aunque sean más limitados técnicamente, pero tenerlo muy claro y desarrollarlo y que tenga una idea muy concreta o una persona muy concreta, ¿no? Uh-huh. Entonces, no me he podido desprender de esa guitarra porque ni siquiera a Jesús le habría gustado. Cuando hemos hecho intentonas, me decía, no, pero no, me decía. Yo, por ejemplo, soy cantante porque me obligaron. Yo venía de Weekend, yo no era cantante. Yo era solo guitarra solista. Y Jesús era el guitarra rítmica. Y cuando pasamos de llamarnos Weekend a Everlevel y queriendo hacer un cambio de proyecto un poco más serio y sobre todo más melódico y más pulido, por decir así, ahí se decidió que Jesús abandonaba la rítmica y se cogía el teclado, uh-huh, así de radical. Y yo me quedaba como único guitarra. Bueno, pues el que cantaba en Weekend dejó de ser el cantante y me dijeron, canta tú, canta tú. Y yo, sí, sí, canta tú, canta tú. Y yo, bueno, vale, pero y con la guitarra ya vas a poder. Y yo, bueno, pues me tendré que acostumbrar. Y fue un poco medio en posición, medio, venga, sé tú, sé tú. Y bueno, me quedé así, y así me quedé.
Eso es, y además...
Entonces es verdad...
Sí. Y además hay una cosa que es muy mágica, que es la fusión de la voz con la guitarra, también la personalidad, como tú has dicho, y el sentimiento unido, que va muchas veces, y que a veces cuando hay un guitarrista y un vocalista por separado no se consigue esa química, como por ejemplo encontramos aquí en La Fase o en Everlevel. Así que dicho queda, Javi, que se nos echa el tiempo encima, que nos tenemos que marchar, que ya llevamos un buen ratito hablando y que para mí ha sido todo...
Sí, sobre todo yo, ya lo siento.
No, para eso está esto. De hecho, te puedo decir que para continuar esta conversación ya estás emplazado a presentar el nuevo trabajo de Everlevel, que como bien me has comentado, pues no tardará demasiado en llegar. Y ahí queremos hablar, no, a ver cómo vais evolucionando, cómo se va un poco uniendo estas dos historias, la fase Everlevel, que la verdad que es una cosa... ciertamente compleja, aunque yo creo que quien nos conoce pues ya sabe, ¿no?, que van un poquito unidas, y lo dicho, que para mí es un auténtico placer y que nos vemos este próximo sábado en la sala Group de Portugalete, ¿de acuerdo?
Vale, perfecto.
Y te pido dos cosas: una, que digas para terminar lo que me haya dejado fuera, aunque te puedo decir que por lo que he visto me he podido dejar infinidad de cosas, porque la verdad que tienes cuerda para rato, y por eso te digo, ha sido súper agradable y quiero volver a retomar la conversación contigo cuando haya nuevo material de Everlevel. Y luego me dejes un tema de Reset, el que quieras.
pues yo te elijo Divina y Fatal.
De acuerdo, ¿y algo más que quieras añadir? ¿O lo dejamos para...?
Sí.
Cuéntame.
No, simplemente que se nos ha quedado el recordar que también hemos sacado la reedición del Énfasis, que se llama 2.0, uh-huh. Y que ya que hubo el problema que el accidental técnico de sonido, este Énfasis 2.0, basado como hemos hecho con el 95.18 sobre el propio disco, añadir cosas, darle más dinámica al sonido y hacer arreglos, ha quedado miles de veces mejor. Es un disco que lo pones y aunque está basado en el anterior, no tiene nada que ver la sensación dinámica y el sonido ni nada. Da gusto oír el Énfasis ahora al lado de lo que era el otro Énfasis.
Pues dicho,
eso está ahí sacado hace unos meses, en 2021, pero no hace tanto, vamos.
Eso es, pues dicho queda, y además me lo pongo yo en el debe, porque precisamente yo de esa reedición, fíjate, preparando la entrevista, pues no me había enterado, o sea, se me había pasado completamente. Sí. Así que, por lo tanto, bien dicho queda para puntillar la entrevista. Nos vemos este sábado, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Let's go. nos pasó.
Hasta aquí una nueva edición de La Mirada Negra, ya fuera de tiempo. Gracias por la escucha y hasta otra. Gurr.